RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Starting systems. Mainframe activated. Updating network. Downloading news. Facing cultures. Looking out for language tips. Rewriting literature. Turning on entertainment. Drawing up opinions. Rebooting learning. Ready? Set. Go.
Go.
You're listening to In Vilo on Air.
Sure, enjoy, discover, practice, and learn. Qué raro, me ignorabas y ahora me estás.
Hey everyone, we're back. I'm glad to be with you again. As usual, we're gonna have a good time and at the same time we learn. So I want to salute you, all of you, Joanna, Camilo,
hey.
Caro, and John. How are you today?
Hello. Hello.
Excellent.
I'm pretty good today, my dear
nice.
Pablo.
Yeah.
It could be better, but this Marian. I'm glad to be here.
Not complain.
Morning everyone, morning Pablo and our listeners.
So guys, we are in our new brand section. Today we want to share with you the top 5 of common idioms for using and writing, right? So, let's start or...
Yes. Hold on your horse.
Yeah.
Hold on your horse, my friend. Hold on your horse. So before we talk about idioms for the current topic, some historical dates we must share. Do you know how old the writing is? Let's check, my people. So, for example, where and when did appear the first time of writing in human history? Who knows?
I know that.
Okay, go ahead.
Okay, it was a cuneiform script. It appeared in Mesopotamia around 3500 before Christ.
Wonderful.
That's right?
Wonderful,
yes,
Carolina.
No?
Yes,
that's
you're
right.
Right.
Perfect.
10 points.
Yeah, so wonderful.
Happy
so,
face for you.
Now, another question for you people. So, when did the Egyptian hieroglyphs were created approximately?
I know.
Okay, go, Joa.
Okay, they were created around 3200 before Christ. This writing system represented logographic elements, concepts, and sign-specific sounds. It was a metaphor for the modern alphabet systems, am I right?
Outstanding!
Oh,
so,
nice.
Very smart people today.
Thank
so,
you.
This is harder than the ones before. Cool. So, when was considered the first alphabetic writing? Who knows?
I got it.
Oh, our leader, go ahead.
It was established around 1500 BC. It was located at the Middle East. It was based on Egyptian hieroglyphs. Some researchers have given this credit to the Sumerian civilizations in Uruk, that currently known as Iraq.
Yeah, terrific, Mr. Yeah. Pablo. So, the last one for today for all of you. So, what is the most influential writing system for modern languages, and when did it was created?
This is mine.
Okay, go ahead.
A piece of cake. It was the Greek system around 800 after that. It was important because it added the representation of vocalic sounds into the alphabet.
Top notch, people. Top notch, all of you. So, and you listeners, do you have another curious date about writing history? Please share all of them in our social media. Remember, Instagram and Facebook, we are as in Bill OA. On Twitter, you can find us as in Bill On Air. Please, you can send and share all your invoice in our Instagram. So we would like to share with all of you all your curious dates about writing, but in general about our program.
Of course, thank you.
For sure. And after that journey in writing history, we're going to talk about some useful idioms for your writing, yeah? And make sure do not forget them.
Okay. I have one.
Okay, Joa, go ahead.
Okay. Unveil the mysteries.
What does it mean?
Okay, definition. To reveal or uncover unknown aspects of secrets. Example, through advanced imaging techniques, this study unveils the mysteries of ancient Egyptian hieroglyphs. Right?
Right.
Am I right?
Yeah.
Okay.
You're right. Thank you.
That's nice.
I have another one. It is navigate uncharted waters. What does it mean? So, it means to explore or deal with unfamiliar, unexplored territory. En español diríamos como aguas desconocidas.
Aguas desconocidas.
My example is, the example for this expression is, this study carves out a niche. This is not. So, this research navigates uncharted waters by investigating the ethical implication of gene editing technology. So, I lost my mind. Sorry.
The uncharted a lot.
Yeah. I wanted to.
Don't worry. Be happy.
So I'm going to the next. That is carve out a niche. The definition of this expression is to create a specialized area within a broader field. Right? The example was just mentioned. This study carves out a niche by examining the role of mindfulness practices in workplace productivity.
And is in Spanish carve out a niche?
What would you say it is?
In Spanish. I don't know. No.
So let's see on the...
Nicho.
Yeah, niche is nicho, right? But let's see the guys on Instagram, the boys know if you know the definition in order to trick you out.
Okay.
Right? Okay, John.
Well.
The next one.
Thank you. Okay, I've got the pave the way. The definition to prepare or facilitate progress or development. Example, this research paves the way for future advancements in cancer treatment through its investigation or targeted therapies.
Okay, and the last one here, break the mold. Definition, to challenge establishes for norms, or conventions, okay? Example, this research breaks the mold by proposing a new framework for understanding consumer behavior in the digital age, you know?
Yeah, I was trying to break the mold in the order today.
Yeah.
The lesson. Get rid of doubts, enjoy language.
Well, as you know, all English courses here at INVIL count on writing exercises, right? In terms of describing and arguing ideas. That is the goal of our writing productions tasks, right? So in this section, we are going to give you some tips in order to improve your text in the courses, right?
Right.
Yes.
Right.
Tal como lo acaba de decir Pablo, pues vamos a presentar a continuación algunas características para considerar al momento de elaborar aquellos textos que forman parte de nuestras diferentes tareas dentro de los cursos del INVIL, ¿cierto? Entonces, tomen nota, presten mucha atención y tengan muy en cuenta estas recomendaciones que vamos a compartir con ustedes a continuación. Entonces, arranquemos pues por el principio. ¿O hay algo antes del principio, Carito?
Bueno, pues vamos a iniciar con crear una imagen sensorial para nuestros textos.
¿Okay? ¿Cómo es eso?
La imagen sensorial es lo que identificamos, es lo que identificamos con nuestros cinco sentidos y es para ayudar a crear personificaciones vividas de un lugar. La imagen sensorial debe ser específica, detallada e interesante. Por ejemplo, aquí todos. Imagina que tienes que escribir una redacción sobre un castillo que visitaste en vacaciones. Si describes este castillo como grande y antiguo,
big and old,
no lo estarás dando con mucha información a la persona que lo está leyendo, ¿verdad? Pero si lo describimos como frío, húmedo y sombrío,
cold, damp and shadowy,
el lector se hará una mejor idea del castillo. La imagen sensorial ha cambiado en este caso la personalidad de un lugar por completo.
O sea, bueno, que aquí los fans de Caballeros del Zodíaco se quedan por fuera porque ellos creen en el séptimo sentido. Entonces no tendría ninguna cabida.
Otaku.
Sí.
Salió el sí. Otaku.
No, 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 mentiras. Pero hay más truquillos acá que nos pueden ser muy útiles. No sé, ¿con qué seguimos?
O sea, yo creería que entonces es importantísimo conversando con, o sea, ampliando un poquito lo que dices tú, Carito, y es el hacer uso especial de las palabras para poder darle al otro, o por lo menos para que el otro se haga una imagen mucho más amplia y más certera de lo que tú estás contando, ¿cierto?
Atraer la atención, sí, llamar la atención del lector en este caso. Y aparte de la imagen sensorial tenemos también los verbos dinámicos, ¿verdad, Johncito?
Sí, claro. Estos verbos los utilizamos, como su nombre lo dice, de manera dinámica para describir actividad y movimiento. Estos verbos describen acciones como correr, saltar, gritar, todo lo que genere movimiento del cuerpo como tal. Los verbos dinámicos son importantes para los textos descriptivos. Cuando aprendes un idioma, empezarás estudiando los verbos más usados, por supuesto. Según avances, verás que hay cientos de maneras diferentes de describir acciones y cada una de ellas con un significado diferente. Joanita, ¿qué ejemplos nos tienes para esta parte de los verbos dinámicos?
Bueno, yo cito ahí un par de ejemplos que tengo acá para compartir. El primero, John throws the ball. Eso significa John tira la pelota. Entonces, el verbo throw es un verbo dinámico muy común, muy usado. Y nos dice que esta acción que ha realizado John no nos da mucha idea sobre el cómo lo hizo, ¿cierto? Entonces, ahora miremos otro ejemplo. Entonces, John hurls the ball. John lanza la pelota. Entonces, cuando cambiamos el verbo, entonces acá el verbo hurl significa que tirar es tirar con fuerza, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? No es solo tirar, sino tirar con fuerza.
O sea,
entonces, al cambiar el verbo, ¿cierto? Que John, ¿sí? Nos dice que John puede ser un deportista agresivo y no necesitamos añadir más cosas para darle otro significado a esta frase.
Pero es agresivo, pero no es ser agresivo, sino en el violento, deporte, sino en de el ser deporte. Intenso.
Exactamente.
¿Sí? Eso iba a preguntar a Joa. Es decir, que podemos entender throw como algo que se arroja con o sin fuerza, no es específico.
Exactamente, así es.
Mientras que hard implica la intensidad.
Exactamente, así es. Y nos da otra manera de decir algo parecido, pero con mayor significado y profundidad.
Ah, ok, interesante. Y en esa misma línea léxica, pues ya que hemos hablado de verbos, pues hablemos de adjetivos también intensificadores.
Exacto.
José Pablo.
Los adjetivos, pues todos sabemos, o la gran mayoría sabemos, que son palabritas que nos ayudan a calificar cualidades, defectos de cualquier sujeto, ¿cierto? Pero entonces aquí vamos a hablar de los adjetivos intensificadores de cualidades. Esos adjetivos pueden ser alternativas de palabras que usamos de manera excesiva en el día a día. Pues están como bien, mal, no sé, feliz y triste, que son los que más conocemos. Good, bad, happy and sad, ¿cierto? Estas palabras hacen su trabajo para describir nuestros sentimientos, pero pueden ser un poco repetitivas. Digamos, en un párrafo, una reglita es no repetir palabras en el mismo párrafo, ¿cierto? Uh-huh. Eso podría ser una ayuda. Exactamente. Uh-huh. Cuando escribes una redacción en inglés, debes tener cuidado si quieres impresionar al lector con palabras más descriptivas para que llame la atención, lo que dijo Caro en francés, que no sé.
Atirar la atención.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, esas palabritas nos ayudan a que nuestro texto sea más rico en vocabulario y en léxico. Entonces, así, en ese sentido, Camilo, por favor, nos puedes indicar qué adjetivos intensificadores podríamos usar en inglés.
Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Si recurrimos normalmente al very, podemos usar el extremely, ¿sí? O si usamos el really, acudimos a absolutely, utterly, podemos reemplazarlo para darle más intensidad, ¿cierto? Con intensely, completely, por so, para dar el énfasis de cantidad, totally, por terribly, que suele ser una palabra normalmente mal comprendida, porque asumimos es un falso cognado cuando lo relacionamos con el español y creemos que es terrible, y es una palabra que en inglés de hecho tiene una connotación completamente distinta.
Sí, de acuerdo.
Incluso con los adverbios también podríamos jugar un poquito frente a esta misma situación. Si ustedes revisan nuestra primera parte, nuestra primera sección, por ejemplo, ahí aparecieron también un conjunto de adverbios que pueden ir marcando una intensidad mayor de acuerdo con el caso y con el nivel, ¿cierto? Entonces, si ustedes prestaron mucha atención, escucharon allí wonderful, outstanding, terrific o top notch, que son justamente también marcas de ese tipo de intensificadores en la lengua.
Between the lines. Words that take you out of reality.
Bueno, pues ya que estamos en modo escritura, ahora vamos a hablar un poco de cómo realizar un texto argumentativo, que también es bastante común en nuestros cursos en la tarea de producción escrita.
Y es el coco de muchos estudiantes.
Exactamente.
Pero antes de que entremos en el tema propiamente, me gustaría hacer una pregunta aquí curiosa, aquí por dialogar cosas que se le ocurren uno aquí último.
Disertaciones.
Sí, 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 sí. No, ¿cuál es su escritor? Casi uno siempre habla de su escritor literario, estético, narrativo, de su favorito. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, su ensayista, su escritor de este tipo de textos que más le marca, que más, o por lo menos que últimamente ha revisado y que lo tenga así muy, muy claro, que le impacte esa forma de escribir, ese manejo de las estructuras, de los argumentos, el desarrollo de las ideas? ¿Cuál sería ese autor que los tiene o que los ha tenido o que los tuvo así como muy involucrados frente al asunto?
En mi caso, pues, para no sonar, pues, siendo sincero, García Márquez es el que más yo he leído colombiano como tal. Me ha gustado, pues, cómo pasa de su crónica escrita en diarios a libros, prosa y demás. Es bastante interesante.
Albert Camus.
Fuera de lo literario, la parte de ensayos. Uh-huh. Interesante.
Por ejemplo, Borges.
Uy, Borges. Es encantador, es encantador. Sí, a mí me gusta un montón lo que he leído de él. Me parece que es un genio, me encanta cómo escribe. Muchísimo. Pero también es cierto, por ejemplo, que en esas cosas del estudio, ¿no? Esas cosas mágicas que hace cuando uno estudia la maestría y todo lo que uno empieza a revisar. Por ejemplo, hay un profe, de hecho, muy interesante, que es Cavero, que habla sobre la educación a distancia, virtual, realidad aumentada, que es una maravilla cómo maneja todo el tema y cómo trabaja desde lo positivo, lo extremo que todos vemos en todo el tema de la educación virtual. Y sería interesante que nosotros, que estamos como en este medio de la educación virtual y a distancia, pues pudiéramos echarle un ojito a esos documentos.
¿Y para John?
Para mí, Freire, pues, es un referente importantísimo de la del ensayismo académico latinoamericano. Pues es un punto de referencia, creo que para todos muy, muy importante. Y pues ya a nivel más personal, profesores de posgrado, pues de la maestría que hice hace unos años, que también pues problematizan mucho el tema de la educación en Colombia, la educación rural, el acceso pues con dignidad a la educación. Y pues saludos al profe Alberto León y todo su grupo de investigación en aquella universidad, que no la menciono para no generar conflictos institucionales, pero sí, es bastante, bastante disidente y muy abierto pues a proponer cosas que de pronto uno no se detiene a pensar en un momento y que de verdad están ahí para que como educadores lleguemos a donde nadie ha llegado, como lo hace la UNAD a nivel nacional e internacional.
Bueno, yo tengo un aporte en cuanto me acordaste de Freire, y es, hay un documento de Freire que se llama La autonomía de la pedagogía, escrito en el 2004. Es una maravilla de texto, una maravilla de texto. Entonces ahí queda, les recomiendo para que se lo lean. Uy, tiene unas definiciones de lo que es educación, estudiante, de lo que es la pedagogía en sí. Es una maravilla de texto.
Bien, chévere. Yo le recomendaría, entre otras cosas, porque viene ahorita también para la Feria del Libro de este año, más adelante vamos a hablar algo al respecto, pero es a Irene Vallejo, una española que escribe muy genial. De hecho, ahorita pues uno de los libros que la impulsó, la hizo reconocida, que se llama La Palabra en un Junco, que es básicamente todo también un ensayo, su estudio sobre el origen de la lengua, en cómo todo nace por allá. En un cestico. Una cosa bien interesante, una ensayista bien, bien recomendada, por allá a veces aparecen sus columnas en El País de España, entonces bien interesante para revisar por el manejo de sus temáticas.
Bueno. Y lo que tienen en común todos esos autores que hemos hablado es que han seguido los siguientes pasos que vamos a describirles en este momento, para que cada uno de ustedes, los que nos escuchan, puedan llegar a ser o mejor de los autores que hemos hablado.
Hacer de su texto una obra académica.
Tal cual.
Uy, maravilloso.
Entonces, Joan, podemos... ¿Qué es un texto argumentativo?
A ver, contémosle un poquito a nuestros oyentes de qué se trata el coco del texto argumentativo, ¿sí? Veámoslo desde ese lado. Entonces, el texto argumentativo es uno de los tipos de textos más comunes y se caracteriza por intentar convencer de una idea mediante la aportación de argumentos. Escribir este texto es una tarea habitual a la hora de aprender idiomas y suele utilizarse como herramienta de evaluación en exámenes oficiales. Eso olvidémoslo esa parte. Normalmente sigue unas pautas determinadas para lograr su propósito, aunque estas pueden variar según el contexto. Entonces, las características generales de este texto argumentativo son las siguientes. Vamos a hablar de varias. Entonces, la primera es defiende una postura concreta. ¿Sí? Yo tengo una postura, lanzo una tesis, y cuando hablamos de tesis no hablamos de la tesis de maestría ni doctoral, por favor, sino de una idea.
Una idea.
Exactamente, muy bien. Entonces, eso por un lado, uno. Dos, ofrece datos y argumentos para defender dicha postura, ¿cierto? Entonces, no solamente lo que yo pienso sobre esta idea, sino que me apoyo de otros recursos, de otras ideas, de otras personas para sustentar mi postura, ¿cierto? Uh-huh. Tercero, tiene una cuenta de argumentos contrarios a la postura que defiende y los discute. ¿Sí? Entonces no solamente traigo a este texto lo que yo pienso, sino que traigo también otras posturas diferentes a la mía, ¿sí? Pues eso para darle fuerza a mi texto argumentativo. Y puede tratar una gran diversidad de temas. Entonces yo puedo trabajar todo lo que yo quiera en estos textos argumentativos. Yo pensaría que podría agregarle acá un punto, y es, me parece que es fundamental a la hora de empezar un texto argumentativo, y es el brainstorming, que es como la lluvia de ideas al iniciar. Entonces, yo hago una lluvia de ideas de lo que quiero decir, de lo que quiero argumentar o de mis argumentos de manera sencilla, y luego los desarrollo. Pensaría que eso habría que agregárselo ahí. Entonces,
preliminar.
Exactamente, el paso antes de. Entonces, otra pregunta, ¿cómo se escribe un texto argumentativo en inglés, Carito?
Bueno, pues dichas estas recomendaciones, lo ideal es iniciar con nuestra introducción. La introducción debe ser bastante concisa y pues es de aclarar que no se debe desarrollar, en este momento no se deben desarrollar argumentos en detalle ni contrastar puntos de vista, ¿listo? La función principal es de establecer un estado de la cuestión. Es decir, un resumen de la situación que ayude a comprender el texto sin entrar en excesivos detalles. Bueno, al tiempo que se deja también clara la tesis o postura a defender. Las claves para este párrafo inicial son precisión, brevedad y efectividad.
¿Me las puede repetir, por favor?
Por supuesto. Precisión, brevedad y efectividad.
Gracias.
¿Listo?
Ya estaba tomando nota ahí.
Muy bien. Esperemos que también nuestros estudiantes estén tomando ahí full nota.
Sí, toca aprovechar todo eso que estamos contando acá.
Totalmente. En la introducción también debes provocar una reacción en el lector, ya sea disponer hacia la postura que se va a defender, suscitar interés o cualquier otra. Hay muchas formas de generar interés en el lector, desde abrir el texto con una pregunta y su respuesta al principio o al final, hasta empezar por un hecho determinado y desarrollar los motivos por los que este es relevante. Existe también una amplia gama de herramientas para que pueden llegar a ser útiles para conseguir el efecto deseado. Además, es recomendable hacer frases cortas y concisas cuando no se domina un idioma, ¿listo?
Vale.
Quiero hablarles del primer párrafo del cuerpo del texto. En este primer párrafo se expone la opinión que vamos a intentar refutar o también alimentar con argumentos, aunque hay otras formas de organizar ese texto argumentativo. Esta es una de las más comunes. Es importante que te centres solamente en las cuestiones que se van a discutir en el propio texto y no dejar cabos sueltos, ya que la función de estos argumentos contrarios es iniciar un diálogo con la tesis o ideas que pretendemos desarrollar. Uno de los recursos habituales para exponer las ideas es la utilización de conjunciones adversativas como although or even though. La clave en este primer párrafo es presentar los argumentos por orden de prioridad y teniendo en cuenta su interrelación, para no razonarlos posteriormente en el mismo orden.
Para no redundar en las ideas.
Así es.
Uh-huh. Y en esa dirección, uno diría, ¿y cómo hago el resto del documento? Pues digamos que lo que podría ser la segunda gran parte del texto argumentativo es justamente los párrafos que van a desarrollar esta idea, ¿cierto? Tener en cuenta que estos párrafos respalden esa tesis central que aparece en ese párrafo inicial, en ese primer párrafo. Mostrar, ¿cierto?, con datos, con diferentes argumentos, con las citas, por ahora lo comentamos ahora, es importantísimo todos estos elementos que van a ir representando justamente el orden de las ideas que se va desarrollando, establece la relación entre ellas y tengamos en cuenta que básicamente cada párrafo va cumpliendo la función de presentar una idea que desarrolla ese argumento central, ¿cierto? En algunos casos podremos extendernos en esa idea para presentar ejemplos o las citas o todos esos datos adicionales que nos ayudan a soportar la tesis y los diferentes argumentos del texto, ¿cierto? Una estrategia en algún momento puede ser refutar esa tesis central, ¿cierto? Entonces es una estrategia discursiva que también se puede implementar allí. Y pues todo lo que empieza tiene su final, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cerramos este texto? Uh-huh.
Bueno, pues para concluir y cerrar nuestros textos argumentativos, necesitarás otro golpe de efecto como el de la introducción. Aunque esta vez puedes extenderte un poco más. Es decir, intenta llegar emocionalmente a tu lector y deseas o la idea es que tú puedas destacar los puntos más importantes de lo que has desarrollado en el cuerpo principal, es decir, en la introducción y en los párrafos, ¿verdad? No es momento, este tip es bastante importante, no es momento de incluir nuevas ideas, sino de resumir y de crear la sensación deseada en el lector, de forma que la argumentación quede mejor asentada y los puntos principales destaquen sobre el resto. Bueno, para seguir en una estructura es el primer paso que debes redactar y un buen texto argumentativo. Una práctica esencial para el proceso de aprendizaje de un idioma nuevo, como es en este caso el inglés o cualquier otro, podemos también aplicar esto para el francés, el italiano, el portugués y así poder organizar correctamente un texto. Es conveniente, por favor, que trabajes en el aprendizaje de vocabulario esencial y en el desarrollo de tus habilidades comunicativas en dicho idioma. Como les explicaba, inglés, francés, italiano, el que tú desees. ¿Listo?
Recuerden todas estas pautas para que logren muy buenos textos argumentativos y saquen el puntaje máximo en cada tarea.
Y el coco así ya es. No sea coco, ¿cierto?
Chao, coco.
Chao, coco.
Inville Today. News and interviews to be tuned with Inville.
esa canción hablando de Inville Today me devuelve como 30 años en la historia, pero bueno.
Bueno, las cancioncitas de hoy estuvieron súper lindas. No, sí. No las habíamos conversado.
No, yo no dije que no, lo que pasa es que esa canción me volvió en el tiempo un montón,
no,
pero bueno.
Sí, por eso.
Muy chill out con la banda sonora.
La selección musical. Rápidamente. Metemos otros idiomas en la música también, porque pues la idea es enriquecernos también musicalmente.
Exacto, claro, me parece.
De eso se trata.
Entonces, recordarles, la próxima semana el INVIL estará, por lo menos la zona, ¿cierto? Estaremos trabajando en la semana de las lenguas, ¿cierto? Recuerden que hay unas conferencias a las cuales pueden asistir de manera virtual para que nos escuchen allí, escuchen nuestros invitados, ¿cierto? Y puedan informarse de cosas bien interesantes que están sucediendo. Adicional a eso, contarles que también vamos a estar participando en la Feria del Libro el día 30 de abril.
Que inició hoy la feria.
Feria que empieza justamente el día de hoy y va hasta el 2 de mayo aquí en Corferias en Bogotá. Entonces también para que vayan, para que conozcan, para que pasen por el stand de la universidad, saluden, y, no sé, alguna sorpresa, nos lleven un libro, por ejemplo. Hago una corrección ahorita, el texto de Irene Barrio se llama Universo en un Junco, es la vaina.
Universo en un Junco.
Yo mismo me despisté, ¿listo? Entonces, recomendarles esto allí en Inville Today.
Muy bien, pues la idea que asistan allá a la feria es para conocernos, que no solamente es por audio que queremos escucharlos, sino también verles la carita allá. Ay, y que nos hagan recomendaciones de libros, de pabellones, pues que no solamente es lectura, sino una cantidad de actividades que pueden...
Entretenimiento,
salud,
lecturas,
para los niños.
Distintas. Pero no, ¿cuál saludo? Que lleguen con un libro para el tutor, profe, mire, no. Feliz día al maestro, con libro incluido.
Claro,
pues,
una vez. De una vez, con el regalo, sí.
Sí, obvio.
And again, we are not ready to go at the sunset.
No,
we are
not ready.
The time flies, so we hope you have had a really good time as we did. And that's all for today, folks. And see you the next episode.
Okay. See
Share,
you.
Enjoy, discover, practice, and learn.
In Learn.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.